Julieta Herrera tenía 24 años, murió el 30 de abril tras caer desde una altura de aproximada 19 metros de un complejo de departamentos ubicado en calle San Martín de acá de Paraná. La hipótesis más fuerte es que su novio, Cristi, la atacó y luego la arrojó al vacío. El acusado, por su parte, declaró ante la justicia que fue un accidente, y creo yo que uno de los alegatos introductorios a este juicio más fuerte fue el que dio el mismo fiscal Ignacio Aramberri, donde me gustaría que me contara qué fue lo que dijo, porque estamos en línea con él. Fiscal Sandra Míguez, Claudia Martínez, los saludamos de acá de T14. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Usted dijo, es la historia de un macho violento que mató a su novia. Algo que por ahí, decirlo en el ámbito de un tribunal puede resultar fuerte, pero es real.
Lo que pasa es que considero de que los abogados somos comunicadores y como comunicador, o tomando mejor dicho ese rol, la forma de llegar a este caso a los ciudadanos que tienen que juzgarlo a Criste era la más adecuada como para presentar el caso.
Fiscal, le consulto al respecto, ¿no? Justamente porque usted esta aseveración la debe hacer en relación a toda la documentación y a todos los elementos de prueba que debe tener. Y en este sentido va la pregunta, ¿no? Si usted justamente en todo este proceso de investigación, hasta antes de llegar al juicio, ha podido dar cuenta fehaciente de esta situación.
Por supuesto, porque si no, no lo hubiese dicho.
Bien, ¿cuáles son esos elementos que usted referenció, digamos, así tan contundentemente?
Empezamos este juicio acreditando los primeros momentos posteriores al hecho, donde el imputado, el acusado, se hizo presente en la jefatura de policía diciendo que la que se había caído era su suegra, ¿sí? Quedó absolutamente claro que se retiró, se fugó del lugar del hecho sin prestarle asistencia a la víctima de ningún tipo. Quedó claro también de que el comportamiento del imputado en el edificio es un comportamiento violento en sus relaciones sociales, y quedó acreditado también a través de un vecino que la víctima tenía heridas. Le pudo ver las heridas que tenía, más precisamente un moretón a la altura del cuello.
Esto fue corroborado luego con la autopsia.
Hay corroboraciones en la autopsia que sí, que hablan de un no estrangula al punto de estrangulación, pero sí de un de que fue tomada fuertemente del cuello.
De golpes, digamos.
Porque tiene lesiones.
Bien, pero también usted hacía referencia a esta situación que se dio en donde luego de haberla arrojado al vacío, Jorge Criste se da a la fuga, ¿no? Antes de ir a la comisaría, incluso va por la casa de la madre.
Exacto. Eso quedó acreditado en el juicio ayer con el testimonio de los funcionarios policiales que tomaron contacto de primera mano con el imputado.
Dos preguntas para mí. La primera es si usted había visto en otros casos tanta frialdad por parte, digamos, de un acusado, y la segunda sería si usted va a pedir prisión perpetua.
La primera pregunta, la verdad que no, digamos, es el comportamiento, en realidad no me sorprende porque es el comportamiento que ha tenido el imputado durante todo el proceso. Ahora con posterioridad al hecho y cómo se comportó también los instantes posteriores al hecho, ¿sí? Y con relación a la segunda, sí, es la única pena que corresponde, habida cuenta de que está acusado de un homicidio agravado, sí, con lo cual la única sanción que prevé el Código Penal para un homicidio agravado es la prisión perpetua.
Fiscal, en su experiencia, digamos, ¿cuáles son los puntos que destaca de la posibilidad de llegar a esta instancia de juicio?
No entiendo la pregunta.
No, le decía, porque bueno, estas situaciones, ¿no? De llegar a un juicio por jurado en un caso de un feminicidio, ¿qué es lo que usted destaca de estos procesos, de estas herramientas que hoy tiene la justicia?
A mí me parece bien que se le dé la oportunidad a la ciudadanía de intervenir en la justicia. Es un ámbito del cual la ciudadanía no había podido ingresar hasta el momento. Aquí en la provincia se está dando, pero existen otras jurisdicciones en las cuales no se da esta posibilidad. A mí me parece muy alentador esta posibilidad que estamos teniendo de exponer ante ciudadanos y que ellos decidan la suerte de otro ciudadano, en base obviamente a las pruebas que...
Recordémosle a la audiencia que en estos juicios por jurados la mecánica establece que este tribunal, digamos, este compuesto por 6 mujeres y 6 varones, va a determinar por unanimidad la culpabilidad o la absolución de Jorge Criste, que está imputado en este caso, como decíamos, por homicidio agravado por el vínculo, por alevosía mediando violencia de género. Y luego el juez técnico, que en este caso es el doctor Elvio Garzón, tendrá que determinar la pena. Le agradecemos muchísimo, y también decir antes de finalizar esta nota que todas las instancias del juicio, además de la posibilidad de participación social, comunitaria del tribunal que hoy está evaluando esta situación, también puede ser vista a través de los canales oficiales de el canal de YouTube, concretamente, que ofrece el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, donde se puede transmitir y seguir en vivo y en directo a partir de las 9 de la mañana todo lo que suceda en este juicio, como una forma también de acceso a la información.
Lo último que le pregunto, ¿cómo consideró que fue el primer día? Porque en una crónica se dice que nada, que todavía no se ha tratado acerca de que si realmente fue un femicidio, si se trató de un accidente fatal. ¿Usted considera que es así la primera jornada, que fue así la primera jornada?
Lo que sucede es que hemos estructurado la exposición de la información por temáticas. Uh-huh. Y obviamente por el momento no ha sido tratada la temática vinculada a la cuestión médica, que es la que nos alertó a nosotros de
sobre esta situación,
la posibilidad de un femicidio.
Es decir, ayer, en el día de ayer, tomaron intervención estuvieron en este juicio como testigos los efectivos policiales que estuvieron allí dando asistencia en el momento en que se conoce la noticia. En el día de hoy, ¿quiénes van a comparecer como testigos?
En el día de hoy van a comparecer como testigos la perito psicóloga y psiquiatra que intervinieron, que lo evaluaron al imputado, y además trabajadores del edificio de calle San Martín 981.
Muy bien, fiscal, le agradecemos por su tiempo aquí. Sabemos que a partir de las 9, ya en minutos nada más, comienza la segunda jornada de este juicio que está enmarcado.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, en la jornada de ayer, como dijiste vos, declaró a Axel Taborda, oficial de la División de Seguridad Urbana y Bancaria, que dijo que, entre otras cuestiones, Cristi fue en una moto, no tenía casco, medio desprolijo el pelo y se sentía que tenía olor a alcohol, y dijo que esto fue muy llamativo, digo, porque lo dijeron en varias oportunidades. Él dijo que se había caído su suegra, no su novia, y cuando iba en el ascensor con uno de los agentes dijo que efectivamente la que se había caído era su novia. Subimos por el ascensor, nos dijo que era la suegra, que no era la suegra sino la novia la que se había caído. Era en el departamento de la hermana, el quinto piso, que tenía, del octavo piso, que tenía salida al techo del Instituto del Seguro. Había mucho desorden, muchas botellas de cerveza vacías, latas de bebida, y estaba el televisor prendido. Entre otras cuestiones, lo que también le llamó poderosamente la atención a la policía es que no había lágrimas, no había llanto, no se veía todo porque estaba oscuro, que se sentó en un sillón, hacía fuerza para llorar, pero no le salía una lágrima, contaba la policía, y también en un momento medio que amagó él como para querer tirarse, intentando, digamos, también terminar con su vida. Cristi, lo noté preocupado, dijo una mujer policía, por otras cosas. Quería saber si estaba viva, entonces si vino la ambulancia, está viva. Tenía una actitud como fingida, declaró la policía en el día de ayer. Y los vecinos coincidieron en que hubo mucho problema con Cristi, que en muchas oportunidades había tenido problemas inclusive con los encargados de los edificios, que causaba frecuentemente ruidos y movimientos durante la madrugada, y que también una vez había roto el visor de un portero eléctrico.
Bueno, recordemos que Criste, cuando sucede este hecho, ¿no? Cuando Julieta cae al vacío, en vez de socorrer a la víctima, se va a la casa de su madre, ¿no? Uh-huh. Esto es un dato concreto.
Y después hizo la denuncia.
Y después, recién después, va a la comisaría. Esto es lo que se constató en el día de ayer, incluso por el testimonio que fueron brindando los agentes y demás. Bueno, veremos qué sucede en el día de hoy. Muchas gracias, Claudia.
Hasta luego.